When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos el día de hoy, miércoles 23 de abril. Activan contingencia en el Valle de México. La CAME activó la fase 1 por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, la cuarta ya en lo que va del año. Mañana no circulan automóviles con holograma 0 y doble 0, cuyo engomado sea color verde, terminación de placas en 1 y 2. Vehículos con holograma de verificación 1, cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 y 9. Vehículos con holograma 2 no circula, ninguno. Van por depuración de aspirantes al Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum afirmó que de haber pruebas por nexos criminales, candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio podrían ser descalificados, dependerá del Tribunal Electoral.
Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que la Cámara Alta presentará la próxima semana una veintena de recursos ante el Tribunal Electoral en contra de perfiles señalados de no cumplir con el requisito de probidad al estar señalados de ser defensores de integrantes del crimen organizado.
Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémosla y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo.
Y una más del Poder Judicial. Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, solicitó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión que haya librado algún juez de control federal. Se le acusa, recordará, de ser el responsable del desvío de 3.412 millones de pesos destinados a la construcción de 7 cuarteles de la policía. Hoy el secretario en funciones de juez del juzgado 11º de distrito en materia penal de la Ciudad de México le concedió la suspensión provisional y le fijó el pago de 52 mil pesos como garantía que deberá depositar en los próximos 5 días. Funcionario del IMSS fue liberado tras no comprobarse comisión de algún delito. Ayer, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar, informó que policías estatales llevaron a cabo una revisión de rutina al vehículo de José Luis Aranz Aguilar, delegado del Seguro Social en Tamaulipas, y negó en estos micrófonos. Me dijo, y a usted que nos escucha también, que haya sido detenido. Bueno, hoy el director del IMSS, Zoé Robledo, por el contrario, confirmó que el funcionario sí fue detenido, trasladado a oficinas gubernamentales y finalmente liberado porque no se comprobó la comisión de delito alguno.
Efectivamente, ayer nos comunicaron de esta detención el día de ayer allá en Ciudad Victoria, en la calle Francisco y Madero, por parte de la Policía Estatal. Posteriormente fue conducido a la Secretaría General de Gobierno.
Se acabaron los tiempos de promoción personal con programas sociales. Luego de que presuntamente diputados federales de Morena acusaron de corrupción y malos tratos a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, hoy la presidenta Sheinbaum salió en defensa de la funcionaria y calificó como excelente su trabajo.
Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas de bienestar permanentemente.
Y le dejó en claro a los legisladores que se acabaron los tiempos de promoción personal a partir de programas sociales.
Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales. Y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición.
Y la espera finalmente terminó porque la presidenta de México, en compañía de la jefa de gobierno de la capital del país, reabrió el tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro. Esto y más, pero mucho más, regresando de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, las 6 de la tarde con 8 minutos, disculpe usted, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental luego de que se han registrado altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Es ya la cuarta contingencia en lo que va de la temporada, así que tome nota porque mañana no circularán vehículos con holograma 2, ninguno. Vehículos que tienen holograma de verificación 1 no podrán circular, aquellos cuya placa termine en número impar, en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Aquellos vehículos que cuenten con holograma 0 o doble 0 de verificación no circularán, los que tienen engomado verde o terminación de placa en 1 y en 2. Le informo que esta suspensión se podrá levantar o no a las 8 de la noche. Manténgase atento a las distintas transmisiones de Grupo Fórmula para que le actualicemos esta información. Y mientras tanto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular para comentarle que encontrará a vuelta de rueda anillo de circunvalación. Esto es para quien deja atrás el eje 1 norte y su destino es llegar hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otra parte, ya se implementa el reversible sobre los carriles centrales de circuito interior que va de Marina Nacional con dirección hacia La Raza. Por otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para quien abandona La Raza y su destino es llegar hacia la zona de Acueducto. No todas son malas noticias, ya que encontrarán buen desplazamiento vehicular sobre la Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de Río de los Remedios y su destino es llegar hacia San Juan de Aragón. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Nos escuchamos en un ratito, Juan.
Muchas gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos a retomar un tema de ayer que hoy sigue estando en la mesa, y es que varios medios de comunicación informaron sobre la detención del delegado del IMSS en Tamaulipas, del doctor José Luis Aranza, presuntamente en posesión de un arma de fuego y de dinero en efectivo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar al vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar, quien este espacio a usted que nos escucha, pues le dijo que no se trató de una detención, que fue una revisión de rutina a partir del reporte de robo de una camioneta con características similares a la que se transportaba el doctor Aranza. Escuche.
Esto fue una revisión, digamos, cotidiana que se hace en base a un reporte que emitió la Guardia Estatal, elementos de la Guardia Estatal. Se informó que esto fue hoy a las 11:50 horas, elementos de la corporación, es decir, de la Guardia Estatal, visualizaron una camioneta Ram 4 puertas, color blanco, con placa del Estado de México, misma que contaba con características similares a un vehículo reportado por C5. Uh-huh. A C5. Es decir, cuando el C5 tiene un catálogo de vehículos que pueden ser sospechosos y algunos son parecidos y se hace una revisión de rutina.
Bueno, esto nos dijo ayer, más o menos a esta hora, el doctor Cuellar, el vocero de seguridad de Tamaulipas, y no fue así. Pese a lo dicho por Jorge Cuellar, fíjese usted que esta mañana el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, en la mañanera, confirmó que el delegado del IMSS en Tamaulipas, el doctor Aranza, sí fue detenido. Fue detenido por la Guardia Estatal e inclusive, detalló Zoé Robledo, que el doctor fue trasladado a oficinas de gobierno en donde después de revisar que no existía ningún hecho delictivo, lo dejaron en libertad. Escuche.
esta detención el día de ayer allá en Ciudad Victoria, en la calle Francisco I. Madero, por parte de la policía estatal. Se hace venía circulando en su vehículo, en el vehículo de la propia delegación de IMSS, junto con el conductor, el doctor José Luis Aranza, y posteriormente fue conducido a la Secretaría General de Gobierno. La propia Secretaría de Seguridad y su vocero de seguridad allá en Tamaulipas señaló que no había confirmación de ningún hecho delictivo, ni tampoco de la presencia de armas del uso exclusivo del ejército, como se mencionó, ni de dinero.
Bueno, esto dijo hoy el director del IMSS, Zoé Robledo. Ayer el vocero de seguridad de Tamaulipas, el doctor Cuellar, en estos micrófonos incluso aseguró que las imágenes que circulaban sobre la detención del delegado del IMSS eran falsas. Le echó la culpa a las redes sociales y destacó que tras la inspección al vehículo y al no encontrar indicios del delito, lo habrían dejado seguir su camino.
Sí, en realidad se hizo una verificación de rutina que se hace cuando hay algún vehículo sospechoso en base a información que tenemos en el C5. Se revisa en Plataforma México tanto el vehículo como las personas, en este caso el copiloto y el piloto, y arrojó el resultado que no tenían problema. Por lo tanto, se les dejó continuar su camino, y quedando sin novedad para los elementos de guardia estatal.
Las fotos que aparecen en redes sociales con dinero en efectivo y el arma no pertenecen, no fueron encontradas en este vehículo, entonces.
No, lo que pasa es que con las herramientas que hay ahora, con la tecnología, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Pero en la conferencia mañanera también desmintieron esta declaración del doctor Cuellar, del vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, ya que la presidenta Sheinbaum indicó que la información que le dieron en el gabinete de seguridad es que posiblemente el arma, que sí aparece en las imágenes, habría sido sembrada por quienes, por los policías estatales, por lo que pidió investigar el hecho y en su caso sancionar a los policías involucrados.
Lo que nos informaron hoy en el gabinete de seguridad es que él es detenido y él asegura que no llevaba nada y que en todo caso le estaban plantando un arma o la policía estatal. Entonces, pues lo que pedimos nosotros, lo dije en el gabinete, pues es que la Fiscalía del Estado revise realmente qué fue lo que ocurrió. Si realmente fue un policía, un grupo de policías que actuaron indebidamente, pues que sean sancionados este grupo de policías. Y de todas maneras, pues que se investigue en particular el caso.
Bueno, como colofón de esta historia, al mediodía de hoy, el fiscal de Tamaulipas y el fiscal Irving Barrios Mojica publicó en sus redes sociales que ya se inició una carpeta de investigación para conocer la verdad de cómo sucedieron estos hechos, los hechos de la detención del delegado del IMSS en el estado, en Tamaulipas, de José Luis Aranza, y determinar alguna actuación ilegal o algún tipo de responsabilidad a fin de que no se permita aquí, en este caso, como ningún otro debe permitirse, la impunidad. Y escuche usted que un vocero de un estado, en este caso el de Tamaulipas, el doctor Cuellar, pues no sé, por decir lo menos, ser impreciso al informar cómo es este caso, pues beneficia al gobierno que representa, al estado, al de Tamaulipas, a la transparencia. ¿Por qué no fue veraz? Hay sospechas en este caso, la detención del doctor José Luis Aranza, pues se llevó a cabo por parte de policías estatales, quienes presuntamente le sembraron el arma con la que quisieron justificar su detención, que sí se dio. ¿Para qué? ¿Para extorsionarlo? ¿A quién están cuidando? ¿A quién están tapando con estas declaraciones falsas que nos dieron ayer en estos micrófonos? ¿A los policías estatales? Pues eso parece. Y eso lo tendría que haber aclarado ayer el vocero de Tamaulipas, pero no fue así. Y de hecho, usted que nos escucha, no le dijo la verdad, ¿eh? Aseguró que no había sido detenido el doctor Aranza cuando sí se detuvo y presuntamente de manera ilegal. Y luego está lo de el arma sembrada por los policías. Pues, ¿qué sucede aquí? Hay que recalcar aquí que el doctor Aranza es un médico reconocido, apreciado. Fue director del Hospital 32 en Villacuapa, fue delegado también en Tlaxcala. Sus compañeros señalan que como nadie es bueno para resolver, que es efectivo, que es una persona decente, que es una persona buena y víctima, evidentemente, de policías del estado de Tamaulipas, que quién sabe usted qué le habrán querido hacer al intentar sembrarle esta arma, extorsionarlo, sacarle dinero. Bueno, pues eso lo tendrán que aclarar las autoridades y qué bueno que se abre una carpeta de investigación para que se sepa la verdad en este caso y en su caso se deslinden las responsabilidades. Pero mire que venir aquí a tomarnos el pelo, usted que nos está escuchando, a las audiencias sobre esta detención que nos aseguraron que no se dio cuando sí se dio. ¿Para qué? ¿Para tapar a los policías que lo quisieron extorsionar? Ya veremos. Vamos con temas de la mañanera. Ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que existen algunas candidaturas del Poder Judicial que han sido abogados de delincuentes o que tienen alguna liga con la delincuencia organizada. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que de haber pruebas por nexos criminales, los candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio podrían ser descalificados. Ya dependerá, aclaró la presidenta, de lo que defina el Tribunal Electoral.
Depende de la sala del superior del Poder Judicial, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados. Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal.
Bueno, esto parte de lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera, y hay que estar muy pendientes, pues, de que en efecto la elección del Poder Judicial, la elección del próximo 1 de junio, pues no tenga entre sus aspirantes y posibles ganadores a personas ligadas con la delincuencia organizada. Hay que esperar a ver lo que determine el Tribunal Electoral. Nos vamos a ir a una breve pausa, no se vaya. Al regresar, más temas de la conferencia mañanera y conversaré con la secretaria de Mujeres, con Citlali Hernández. ¡Volvemos! No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y seguimos con temas de la conferencia mañanera, porque escuche, luego de que presuntamente algunos diputados federales de Morena acusaron de corrupción y de malos tratos a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, salió en su defensa y calificó a la secretaria como excelente a través de su trabajo.
Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas de bienestar permanentemente.
Y aprovechó la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, para enviar ahí un mensaje a las y los diputados. Aseguró que ya se acabaron, que ya no hay más esos tiempos de promoción personal con los programas sociales.
Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales. Y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición. No es a partir de una gestión de una persona.
También en la conferencia mañanera del día de hoy se dieron a conocer distintos programas, centros de libertad, igualdad, bienestar, redes de emancipación para brindar atención a las mujeres. Se van a promover sus derechos, se va a brindar atención a las violencias, espacios de atención a las mujeres creadas en conjunto con el gobierno federal y el apoyo de los estados de la República. Agradezco muchísimo a la secretaria de las mujeres, a Citlali Hernández, que nos acompaña aquí esta tarde, justo para hablar de estos programas, Tejedoras de la Patria, Centros Libre para Mujeres, Abogadas para las Mujeres, 979, Línea para las Mujeres y Asambleas de las Mujeres. Secretaria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Juan, igualmente a ti y al auditorio. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y buenas noticias se dan a conocer en la conferencia mañanera, secretaria, sí, para las mujeres, pero para todos, ¿eh? Absolutamente todos sí. Los mexicanos a través de programas que resarcen una deuda histórica. ¿Cómo van estos programas, secretaria? ¿Cómo está lo de Tejedoras de la Patria?
Mira, es todo un programa integral, políticas de bienestar para las mujeres, que presentamos, digamos, como distintos proyectos, pero que forman parte de esta estrategia que nos ha encargado la presidenta Claudia Sheinbaum de acompañar a las mujeres, de que no se sientan solas, de prevenir las violencias, pero también de fomentar los derechos, las autonomías, el empoderamiento, etcétera. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en una línea de atención telefónica que estará a partir del 1 de mayo, digamos ya al servicio de todas las mujeres mexicanas. Será a través del número 079 en la opción 1, uh-huh. Y que brindará atención jurídica, psicológica, orientación, y que digamos estaremos canalizando todas las necesidades que tengan las mujeres a través de esa línea. Y tendremos también espacios físicos que le hemos llamado centros libres en todas las en todos los estados de la República. Tendremos 678 centros libres este año, donde las mujeres también podrán encontrar un espacio de encuentro, de articulación, de talleres, de capacitaciones, de desarrollo, pero también atención psicológica, orientación jurídica, etcétera. Y hemos lanzado también una convocatoria, una invitación para todas las abogadas que nos escuchan, a que puedan ingresar a la página tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx, porque estamos buscando abogadas especializadas que puedan acompañar ya no solo con la orientación, sino con el litigio estratégico, con el acompañamiento de distintos casos que a veces mujeres se enfrentan y que no tienen una buena defensa jurídica. Ya está disponible ahí la convocatoria para todas las abogadas que quieran formar parte de ello. Haremos una selección e iremos integrando un padrón de abogadas y a partir del 1 de mayo ya podrán registrarse también. Y lo más quizás emocionante para nosotras, que forma parte, digamos, de otro frente de acompañamiento a las mujeres, es esta red nacional denominada Tejedoras de la Patria, que busca convocar a todas las mujeres que tienen una labor en su comunidad, en su calle, en su barrio, en su colonia, y que ya hacen algo por sus vecinos, por su comunidad, que se involucran en los problemas vecinales o que se vuelven la red de apoyo de las vecinas que a lo mejor viven violencia en su casa, etcétera. Y las queremos convocar, encontrar, invitarlas a que se registren en esta página también de Tejedoras de la Patria, .mujeres.gob.mx. La Secretaría de las Mujeres las contactará conforme se vayan registrando, y la idea es fortalecer esa labor que ya hacen en sus territorios, en sus comunidades, para fortalecerla con apoyo institucional, con acompañamiento. Y bueno, forma parte de esta estrategia integral en la que queremos que las mujeres sepan que no están solas, que la presidenta de la República quiere acompañarlas frente a una emergencia, frente a una atención, que queremos también prevenir las violencias a través de estas distintas estrategias, y que, digamos, estamos destinando de arranque en estos primeros meses de la Secretaría de las Mujeres distintos presupuestos para estas acciones.
Pues la sororidad también se entrelaza, acabas de decir hace unos minutos, 20 minutos, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, y se entrelaza, son millones en México, se busca que Tejedoras de la Patria pues tenga unas 100,000 participantes ya en este mismo año, ¿no? ¿Cómo está la convocatoria? Porque te aseguro que son mucho más de 100,000 las que a través de Tejer Sororidad van a poder encontrarse pues para trabajar juntas y de la mano, ¿no?
Mira, yo estoy convencida que la labor de las mujeres es fundamental en nuestra cotidianidad y a veces muy poco reconocida, hasta por nosotras mismas. Desde una mujer que lleva 30 años cocinando para su familia y de ahí salen profesionistas, gente que va al trabajo, etcétera, y que tienen esa labor, compromiso con su familia. Hasta una mujer que se organiza con otras vecinas y vecinos y defiende su bosque, defiende sus ríos. Es decir, no vamos a inventar a esas mujeres, ya están, más bien las queremos encontrar, las queremos convocar y queremos construir estas redes de acompañamiento para fortalecer esta labor que ya hacen, insisto, en su comunidad. Y bueno, es este registro de manera virtual en esta página de Tejedoras de la Patria. Las estaremos contactando, pero también los servidores de la Nación, las distintas estructuras territoriales del Gobierno de México tendrán formatos y estaremos en territorio invitando a formar parte de esta red para poder registrarse. Nuestra meta es que por lo menos 100,000 mujeres se registren en este primer año, pero estamos convencidas, como bien lo dices, que habrá muchas más mujeres y hemos visto una gran respuesta ya en estos días de y horas, digamos, de lanzar la convocatoria de mujeres que quieren seguir haciendo algo por su comunidad y que les emociona contar con el apoyo gubernamental para fortalecer su labor comunitaria. Entonces, quizás es una cifra conservadora, pero bueno, queremos ser realistas. Uh-huh. Pensamos que por lo menos 100,000 mujeres encontrar este año y a raíz de eso ir construyendo etapas de organización y de acompañamiento para lo que sea, para la autonomía, para la incidencia en la prevención de la violencia, para activismos de derechos humanos, de defensa del medio ambiente. Digamos, las mujeres en todo el país nos organizamos por muchísimas cosas y queremos construir esa gran red nacional de Tejedoras de la Patria, que además es uno de los compromisos, una de las tareas que la presidenta nos ha encargado con muchísimo ímpetu.
A ver, Citlali, secretaria de las mujeres, los centros libres para las mujeres, estos serán físicos, allí acudirán de manera presencial las mujeres que van a contar ahí con, me dices que atención integral y servicios para promover sus derechos, para impulsar las autonomías y muy importante, prevenir y atender las violencias. Tú siempre has sido de territorio, secretaria. Sí. ¿Vas a estar yendo también a estos centros libres para las mujeres acompañándolas?
Sí, mira, vamos, estamos por realizar asambleas en distintos municipios que nos encargó la presidenta, justamente escuchando a las mujeres, preguntándoles qué más podemos hacer para prevenir y combatir la violencia. Y en estas visitas a municipios y a estados, tenemos varias acciones que queremos realizar. Visitar estos centros libres, tener asambleas para difundir la cartilla de los derechos de las mujeres. Pero también algo que es muy importante, querido Juan, darle un diagnóstico a cada gobernador y cada gobernadora sobre la situación de las mujeres, tanto del acceso a derechos como de las violencias en su entidad, y reunirnos con fiscalías, con jueces, con todo, digamos, el aparato de procuración de justicia para que podamos mejorar y combatir la impunidad y mejorar el acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, bueno, realmente estamos en esta combinación entre construir distintas acciones y políticas públicas y estar en territorio con las mujeres, incidiendo para mejorar, para alcanzar esto que hemos denominado igualdad sustantiva. Y bueno, en efecto, los centros libres son los primeros 678 centros libres. También quien esté interesada de conocer las ubicaciones, en esta página de Tejedoras de la Patria están las ubicaciones por entidad y que son espacios físicos donde una mujer puede desde solicitar una orientación psicológica, jurídica, hasta encontrar espacios de encuentro, de articulación, talleres de distintas tareas, digamos, que pueden fortalecer las autonomías económicas, el empoderamiento de las mujeres, etcétera. Entonces, digamos, es en los espacios físicos, en la procuración de justicia y la prevención de las violencias, el tema de las abogadas de las mujeres que también hemos presentado hoy, y pues la construcción de redes de mujeres desde el territorio que convivan con todo lo que estamos haciendo, no solo en la Secretaría de las Mujeres, sino en el Gobierno de México.
Pues secretaria Citlali Hernández, ahí está uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum, y te agradezco como siempre mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo.
No, al contrario. Un gusto. Abrázate. Gracias.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial. Le agradezco a Agustín Pineda, candidato a ser magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa, especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muy contento y animado de estar en tu espacio.
Oye, estamos hablando justo a lo largo de estos días de la importancia de la figura de apelación en nuestro país y cómo muchas veces se ha desvirtuado y luego parece ser hasta un privilegio, ¿no?, de quien puede pagar un recurso de apelación, candidato, de llegar a la Suprema Corte, ya es la costumbre del Tribunal Colegiado. De acuerdo a tus facultades, pues, ¿cómo podrías tú ayudar a recuperar este instrumento que además es importantísimo en materia de jurisprudencia?
No, claro, es muy importante, precisamente por la legitimación que en este momento nosotros queremos que tenga el nuevo Poder Judicial que se va a integrar a partir del primero de septiembre. Y precisamente, ¿por qué? Porque no debemos perder de vista que la Constitución establece en el artículo 17 esta posibilidad o el derecho que tiene cualquier persona para que se le administre justicia por los tribunales. Y en ese sentido, si establece la Constitución este señalamiento, es importante que el acceso a la justicia se realice bajo principios de derechos humanos. Un principio fundamental que data de este principio constitucional es el de impugnación. Entonces, cualquier persona tiene el derecho a que pueda ser escuchado cuando considere que se le afecta o se le lesiona algún interés o algún derecho establecido en la propia ley de amparo. En este caso estamos hablando del Poder Judicial Federal. Y precisamente frente a estos actos procesales, el Tribunal de Apelación lo que busca es ser esta instancia superior que puede atender cualquier conflicto entre unas partes que consideran que otro tribunal de apelación o un tribunal colegiado o un juez de amparo no les otorgó la razón en un caso concreto.
Por eso, pero consideras, perdón, importante, candidato, que el tribunal de apelación está llevando a cabo sus funciones de manera cabal el día de hoy, que hay pendientes que resolver. De ser así, ¿qué propones?
Mira, hay un gran rezago, y no solamente en el Tribunal de Apelación, sino en todo el Poder Judicial. Hay un gran rezago, y precisamente lo que busco, lo que propongo en caso de llegar con el favor de la ciudadanía, de las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, es evitar que haya un rezago en los asuntos que nos llegan a este tribunal, porque además, al ser de especialización, no solamente vemos materia civil y administrativa, sino que también vemos temas de competencia económica, de radiodifusión y telecomunicaciones, y precisamente por eso es importante que estos asuntos se resuelvan a la brevedad por la propia especialización que estamos teniendo de cada uno de estos asuntos.
Es muy importante lo que señalas, candidato. Eres fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En caso de que te veas beneficiado por el voto, ¿cómo trabajarías para que se dé una comunicación que pues respete la diversidad, la enorme pluralidad que tiene que existir en nuestro país en los distintos ámbitos, empezando en tu caso por el jurídico?
Claro, yo he insistido mucho en mis promesas de campaña, que lo importante es que nosotros cumplamos como autoridades judiciales lo que establece la Constitución. La Constitución establece principios muy puntuales en el artículo 6 en términos de libertad de expresión, de derecho a la información, en el artículo 28 también relacionado con las telecomunicaciones, y eso lo tenemos que cumplir al emitir nuestras determinaciones, insisto, no solamente en telecomunicaciones, sino también en radiodifusión y en competencia económica. Para eso que es importante que también nosotros actuemos bajo principios de derechos humanos. No es que solamente se cumpla lo que establece de manera muy general lo que establece la Constitución, sino que también tenemos que tener una mirada bajo estándares de derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales y bajo principios que otorguen también la posibilidad de analizar cada caso concreto en función de qué. En función de si estamos ante grupos vulnerables, si estamos ante infancias, ante situaciones de género, todo eso lo tenemos que revisar de alguna manera muy puntual.
¿Qué opinas? Porque es parte de tu expertise, candidato, de la iniciativa de ley en materia de comunicaciones y radiodifusión, que se encuentra pues ahora no solo en el Congreso, sino en la mesa, en la sobremesa y en la discusión general.
Mira, es necesario establecer una nueva legislación. Ya la propia denominación y el ámbito de aplicación me llama la atención. No he revisado la exposición de motivos, pero que una ley de inicio no establezca que es una ley federal, eso hay que tomarlo en consideración, por una parte. Y por otra parte, también creo que una nueva ley tiene que actualizar lo que ha pasado en nuestro país, porque la ley anterior o la ley vigente de telecomunicación pues, data de hace 11 años. Y precisamente por eso sí es importante actualizar el tema, pero no solamente en el tema de telecomunicaciones, también radiodifusión, pero además vinculado al tema de competencia económica. Necesitamos una armonización legislativa que nos permita establecer las condiciones actuales del mercado de telecomunicaciones, de radiodifusión, pero sobre otros sectores vinculados a este ejercicio de los derechos ciudadanos bajo principios de las telecomunicaciones.
Candidato Agustín Pineda, candidato a magistrado, pues te agradezco muchísimo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Y bueno, estás llevando campaña, me decías, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón y también en Magdalena Contreras.
Así es. Y esta ciudadanía tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en estas alcaldías tienen la posibilidad de elegir a una persona, a un magistrado, que va a tener una repercusión en todo el país. Es una magistratura que tiene impacto en todo lo que acontece a nivel federal o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, insisto, porque vemos temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. De ahí que es un momento histórico que estamos viviendo y es un momento histórico para las personas de estas tres alcaldías.
Pues muchas gracias, Agustín, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa, especializado justo en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Espero poder conversar contigo pronto.
Con gusto. Saludos a la audiencia.
Gracias, candidato. Vamos rápidamente contigo, Laura Cardoso, porque finalmente la espera terminó y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dio ahora sí que el banderazo de salida a la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro.
Vas, vas, vas.
Laura, se cortó la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Bueno, más adelante me comunico con ella. Vamos con más temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial y agradezco muchísimo que nos acompañe aquí. Pues el día de hoy, una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ingrid Tapia Gutiérrez, pues para ahora sí que hablar de esta democratización del Poder Judicial, candidata, pues que está ahí en las urnas, ¿no? Pero me imagino que no debe quedar nada más en la participación ciudadana. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Juan, muy contenta y agradecida por estar aquí.
No, pues los contentos y agradecidos somos nosotros, candidata, pues ¿cómo ves? ¿Cómo ves la democratización del Poder Judicial? ¿Consideras que es suficiente con la elección que se va a llevar a cabo el 1 de junio? Que hay que decirlo por todos lados, porque como que siento que falta promoción por parte de la autoridad electoral, que es materia de especialización tuya, candidata.
No, pues sí. No, la verdad es que es una reforma que todos sabemos imperfecta y consumada. Y tenemos grandes retos, porque los candidatos o los aspirantes a ocupar una posición en la Suprema Corte, por lo menos yo he encontrado abierta reticencia a participar, porque existe esta creencia muy muy desajustada, además de inocente e ignorante, de que si sales a votar y tú no estabas de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, es una forma de convalidar la reforma. ¿No? Eso es lo que te dicen. La verdad es que no votar nunca es una posición neutra.
No. Ni democrática, ni diría democrática. Yo. No sé tú qué opines.
Sí, sí, sí. Yo no sé en qué. En el barrio Bravo donde yo nací, justo no votar es lo contrario a lo democrático.
Totalmente.
¿No? Lo ¿no? contrario. Por desgracia, las reglas que hizo el INE fueron tan restrictivas que en realidad resultan impeditivas para los ciudadanos de que conozcan a los candidatos. Y a eso debe de agregarse la parte más relevante, que no se hizo, tampoco lo había antes, ¿eh? O sea, no es un problema que tengamos derivado de esta nueva reforma, sino que aún antes de esta reforma nunca se ha dotado al sistema judicial de un proceso de investigación de los jueces, magistrados y ministros entre que son postulados y son elegidos con independencia, quien los elija, sea por ratificación del Senado o ahora por la elección del pueblo de México. Nunca se ha dotado, pues sí lo hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, en Colombia, en todos los sistemas presidenciales, entre la nominación y la elección hay un proceso muy intenso, muy exhaustivo de investigación. Como aquí no lo emulamos ni antes ni ahora, pues nos hemos visto con azoro en las redes sociales que pues hay de todo.
Sí.
¿No?
Sí, ya se está señalando la posibilidad de que algunos aspirantes tengan algún nexo con el crimen organizado. ¿Dirías que faltó algo que podríamos llamar un examen de confianza?
Yo creo que una parte no se puede porque ya la Suprema Corte, que bendito Dios se va, ¿no? Se le ocurrió alguna vez señalar que era inconstitucional o violatorio de los derechos humanos que a los juzgadores fueran sometidos a exámenes de confianza. A mí me parece una estupidez, te lo digo con toda franqueza, porque si lo que tú quieres es gente honrada, lo recomendable es un examen de confianza, como los que pasa el Servicio Exterior norteamericano, como los que pasan los cuerpos policíacos alemanes, como los que pasan, porque es como si me dices, oye, vamos a analizar la salud de un individuo, ¿y de qué lo vamos a hacer? El examen de conocimientos. El examen de conocimientos no sirve para ver la salud de una persona y tampoco el examen de confianza para el nivel de conocimientos, ¿no?
Así es.
Mientras nosotros no examinemos individualmente y con exhaustividad, pues no solo en esta ocasión, sino en la de 27 y en todas las demás, vamos a correr el riesgo de que la función judicial caiga en manos de las personas equivocadas.
De llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidata, ¿tendrías facultades para colaborar en resolver esta laguna que existe, que pues mencionas?
No es laguna, hay que desplazar los criterios absurdos que han venido dictándose no solo en la décima y decimoprimera época, sino en los últimos 40 años. Y de hecho, mi principal preocupación es el desplazamiento de los criterios discriminatorios de las mujeres y de las niñas y niños. Eso, como yo, todo mundo sabe, en mi juventud fui víctima de todo tipo de violencia. Y tampoco a mí me hizo justicia el sistema mexicano, ¿no? He dedicado 25 años de mi vida al activismo, modificando 59 leyes federales hasta ahorita, 22 constituciones, 7 códigos, justo para desplazar del marco normativo estas tesis y las leyes que son abiertamente discriminatorias y absurdas. Y no solo en materia de niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, en México somos el único país donde te puedes ir al bote, ¿no? A la cárcel por escribir un poema, ¿no? Porque tenemos también un criterio súper absurdo de constitucionalidad que violenta la libertad de expresión.
¿Qué artículo podría llevarnos por escribir un poema, como dices, al bote?
Es que hace, en 2003, se tramitó un juicio que lo pueden conseguir la mayoría de los que nos escuchan en Wikipedia. Lo pones el poeta maldito de Campeche y te va a salir todos los antecedentes de este juicio. Un poeta campechano que recién murió hace un par de años, maestro de secundaria en Campeche, escribió un poema que se llamaba La patria entre mierda. Y en algunas estrofas de este poema, ¿no?, señala que se va a limpiar con la bandera de México, lo leen unos militares en una peluquería allá en Campeche y lo denuncian ante la Procuraduría General entonces de la República, la federal, por un tipo específico que se llama ultrajes a la bandera, ¿no? Y cuando termina llegando ese asunto a la Suprema Corte, para analizar si ese tipo de ultrajes a la bandera es o no constitucional, pues muy infortunadamente nuestra Suprema Corte resolvió que era constitucional. Consecuencia de ello se le condenó, se fue condenado 2 años, después se le conmitió la pena, salió, siguió siendo maestro. De hecho, en su vida ganó 2 premios de poesía y finalmente parece que con motivo de la pandemia falleció. Ese mismo asunto, cuando fue llevado, por ejemplo, en un equivalente a Estados Unidos, porque alguna vez un artista agarró la bandera norteamericana y la quemó, también llegó su asunto, y en una sentencia opuesta a la nuestra, magnífica, estupenda, pues termina diciendo la Corte Americana que esa bandera que quemó, justamente esa bandera que quemó, es la que lo protege de quemarla.
Mira.
¿No?
Ahí a eso llegó el máximo tribunal de justicia allá, de los Estados Unidos.
Y acá encabió encarcelar un poeta con un tipo que además es absurdo porque los objetos no pueden ser ultrajados. Los que pueden ser ultrajados son las personas. De broma dicen mis alumnos, lo que sigue es que el secuestro del refri, la violación de la licuadora o cómo, ¿no?
Nos quedan 2 minutitos y medio. Ingrid Tapia Gutiérrez, eres la candidata número 30, ¿verdad?
Sí, como, eso es importante decirlo. Como la camiseta de Messi cuando jugó con el Barça, o como la carabina 30-30 de la Revolución. Soy la 30, es correcto.
Como el corrido revolucionario, exacto. Carabina 30-30. Candidata Ingrid Tapia Gutiérrez, ¿qué opinas en 2 minutitos, a ver si nos da tiempo, de que haya aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a ser magistrados, o a ser jueces, que tengan una... militancia partidista, una clara simpatía a un grupo político?
Mira, yo no la tengo, ¿no? Porque me dediqué al electoral y se agarraba partido, pues mis hijos no comían y son súper vulgares y les da por comer diario, ¿no? Pues sobre todo cuando estaban chiquillos. La verdad es que no debemos ser mojigatos al incomprender que en un sistema republicano, democrático y presidencial, todo titular del Ejecutivo tiene interés en influir en la Corte. De hecho, en todos los sistemas presidenciales republicanos y demócratas, corresponde al presidente postular a los candidatos. Entonces, es algo que a mí no me parece reprochable. Tampoco me parece reprochable, yo no la tengo, que las personas tengan una predilección o una preferencia política. Me parece de lo más...
Vaya, eso es un derecho, ¿no?
Pues claro, estaría bien extraño que a nuestra tierna edad, a la edad en la que puedes ser o aspirar a ser ministro, no tengas definida una ideología, una...
¿Sería hasta sospechoso?
Sí, 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 una postura política. Yo la verdad, siempre fui un switcher y explico abiertamente por qué nunca pude militar en ningún partido, porque se me acababa la chamba, ¿no?
Así es.
Se me acababa la chamba. Yo no creo que sea una razón para denostar a una persona. Porque lo que te da sobradamente la experiencia y la capacidad es justo la posibilidad y sobre todo el entendimiento del liberalismo democrático es que tú no impones tu ideología a ninguna persona.
Eso es una máxima, ¿no? Podríamos decir.
Exacto.
Nos quedan 40 segundos rápidamente a ver si da tiempo. ¿Necesita también revisarse y reformarse el sistema de procuración, las fiscalías?
Claro. Porque si me dicen, oye Ingrid, con esta reforma va a mejorar la justicia, no, porque la justicia tiene un triple componente, el de la ley, un país ocupa buenas leyes, eso no es chamba del judicial, es chamba del legislativo y tenemos pésimas leyes. O sea, tenemos leyes, por ejemplo, que el robo de autopartes se castiga más que la violación de un niño, así de mal. Tenemos que...
15 segundos.
Tenemos que mejorar la procuración, porque nada te sirve tener al mejor de los jueces si la policía no hace su investigación, ¿no?
Así es. Pues Ingrid Tapia Gutiérrez, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 30. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Juan.
Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, de nueva cuenta, es un gusto saludarte. Bueno, se vino con la materia vehicular para comentarle que encontrará carga con lento desplazamiento, más bien dicho, a vuelto de rueda, circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia la Avenida Oceanía. Por otra parte, ya tenemos también carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje 3 norte. Para la gente que se incorpora de Avenida de los Remedios, de Avenida Insurgentes con dirección hacia Loreto Favela. Por otra parte, misma condición vehicular, carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre calzada Ignacio Zaragoza. Toda la gente que se incorpora de Troncoso y su destino es llegar hacia Viaducto Río Piedad. Por otra parte, también le comento que encontrará buen desplazamiento vehicular sobre Ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora del eje 5 Norte con dirección hacia la Avenida 9. Y es así como se encuentran hasta el momento algunas de nuestras calles, Juan.
Gracias, oficial. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde. Bueno, fíjese usted, una más del Poder Judicial. Un secretario en funciones de juez ya le concedió la suspensión provisional al exgobernador del estado de Michoacán, a Silvano Aureoles, contra la orden de aprehensión liberada en su contra. Le recuerdo, por delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, todo esto relacionado con la compra de cuarteles para la Guardia Civil allá del estado de Michoacán. Estamos hablando de millones de pesos, pero ahí lo tiene usted. Ya le concedieron esta suspensión. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo, compañero.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Un secretario en funciones de juez le concedió esta suspensión provisional a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, en contra de la orden de aprehensión que se ha girado por la Comisión de Diversos Delitos. El impartidor de justicia precisó que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente quedan y que lo priven de la libertad al ex servidor público, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada. Asimismo, se le impuso a Aureoles Cornejo el pago de una garantía de 52,000 pesos para que la suspensión se mantenga vigente. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa a Silvano Aureoles y a 4 de sus ex colaboradores de causar un daño patrimonial por 3,400 millones de pesos en la compra sobre precio de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Por otra parte, también te comento, Juan, que la Fiscalía General de la República obtuvo en causas penales diferentes vinculación a proceso en contra de Carlos Gómez Dueñas y Roberto Melgar Aguilar por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos dos sujetos, quienes fueron asegurados, uno en la Ciudad de México, mientras que el segundo en Puerto Morelos, Quintana Roo. Ellos son gente muy cercana, muy, muy relacionada con Raúl Manuel Beiruti Sánchez, mejor conocido como el rey del outsourcing. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Abrazo y voy contigo, Lisbeth Hernández, porque andan cayendo en México llamadas del Reino Unido. No es el rey, son personas que buscan extorsionar, ¿es correcto? Lisbeth, adelante.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, por las autoridades alertaron de esta nueva estafa, supuestamente con llamadas provenientes del Reino Unido, es decir, tienen este prefijo +44. Sin embargo, pues alertaron que lo mejor es no contestar estas llamadas. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes, detectaron las autoridades, que los ciberdelincuentes incluso pueden robar los datos de la persona que están pretendiendo estafar únicamente con que la persona conteste esta llamada o incluso devuelva la llamada, porque en muchas ocasiones muchas de estas víctimas han reportado que les marcan, justo despiertan su curiosidad por ver un número del Reino Unido, les cuelgan, pero al tener esta curiosidad de qué se trata, ellos regresan la llamada. Y
pues no contestarlas, Lisbeth Hernández, no contestarlas. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y ahora sí, la espera terminó. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Clara Brugada, reabrió el tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro. Laura Cardoso, que no nos fallen los fierros ni los teléfonos, a ver si me puedo enlazar contigo.
¿Cómo estás, Juan? Bravo. Estoy justo fuera de la estación Chapultepec y ya está entrando la gente a esta estación porque hoy fueron reabiertas justamente Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Cuauhtémoc de la línea 1 del metro, y fue la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada la que realizaron esta reapertura con un corte de listón como parte de la rehabilitación integral de esta línea que conecta el oriente con el poniente de la ciudad. De las 20 estaciones que conforman esta línea, Juan, están pendientes Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, y sobre esto Claudia Sheinbaum dijo que la decisión de renovar la línea 1 fue porque ya operaba en condiciones muy difíciles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este mediodía.
En realidad se vació todo el cajón del metro, se revisó la estructura, es como si se hubiera hecho una nueva línea de metro completa. Lo único que nos faltó pues fue la perforación del túnel. Pero en realidad se vació completamente el túnel, se revisó que estructuralmente estuviera bien, y de ahí pues todo lo que significa construir una nueva línea.
Incluso Juan dijo que esto se había planteado que iba a estar en un año, pero se dieron cuenta que era una obra descomunal, por esto esa tardanza, y ella estima que toda la obra quede lista ya antes de que termine este año. Y también anunció que se trabaja ya en coordinación con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para todo un programa de movilidad que tiene que ver con el cablebús, otra línea de cablebús, la culminación del tren interurbano y la ampliación de la línea 12 hasta Observatorio y de la línea A hacia el Estado de México. Ahí Clara Brugada explicó que los trabajos de modernización incluyeron la renovación total de vías, sistema eléctrico, instalación de cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los trenes, la señalización, control de trenes y comunicaciones, así como la mejora en accesibilidad e infraestructura de las estaciones. Ya anuncia los nuevos planes para este medio de transporte. Vamos a escuchar lo que dijo Clara Brugada.
Para garantizar la viabilidad a corto, mediano y largo plazo, tenemos que hacer una transformación profunda, sustituir nuevamente cada piedra de balasto, cada kilo de hierro de las vías, cada centímetro de cable, cada circuito de los sistemas de control y hacer una renovación total al 100%.
Ahí está, Juan, ya está listo, ya las estrenamos, así es que ya pueden subirse. Hoy a partir de las 4:30 empezó, ya se abrió al público en general y están listas estas 4 estaciones.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso, por el reporte. Pues ahí lo tiene usted, ya fue reabierta sobre el tramo original, una nueva línea del metro. Abrazo, Laura, muchas gracias.
Abrazo, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches y bueno, seguimos con la información. Agradezco enormemente a Olga Patricia Sosa. Ella es senadora por Tamaulipas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, senadora? Bienvenida. A ver si se hace costumbre, ¿no?
Por supuesto, con gusto. Muchas gracias, Juan. Encantada de estar aquí en tu programa, con tu público. Y bueno, pues, pertenezco al grupo parlamentario de Morena. Uh-huh. Y de los temas que más le ha gustado al pueblo de México y a mis representados en Tamaulipas es el plan económico que nos presentó la presidenta en días pasados en el Museo de Antropología. La verdad es que muy contenta.
El plan México, oye, pero es futurear, senadora, el plan México, ¿no? Para resolver distintos ámbitos económicos, pero sociales en el país. Porque a veces lo económico parece que había una dicotomía con lo social y entonces decía por ahí algún candidato a la presidencia en el 94 por el bienestar de la familia. Digo, sí, pero ¿por la familia de quién? Uno se preguntó nomás cuando llegó al poder. Y si no, pues no la mía, porque mis nietos van a seguir pagando el Fobaproa, ¿eh?
Claro, pero
estamos
hoy
hablando del mismo personaje. No, la economía, sí, y lo social parece que no iban de la mano, ¿no?
No, pero hoy el Plan México es un plan que tiene metas claras, que tiene recursos asignados y que tiene una visión a largo plazo. Entonces, es un plan definitivamente que quiere ver el corazón económico de nuestro país, hoy presentado por, en estos días, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, México hoy está en una posición única para crecer. Tenemos estabilidad económica, tenemos como nunca empleo formal, más de 22 millones de empleos. Tenemos 39 mil millones de dólares de inversión extranjera y todo esto pues hace que tengamos certeza en que quieran seguir invirtiendo los extranjeros, que además queremos fortalecer al mercado mexicano, a los productores mexicanos, a los proveedores mexicanos.
A ver, ser autosuficientes.
Exacto.
Senadora, en materia energética, en materia alimentaria, en todos los contextos, ¿cómo llegar a ello a través del Plan México?
Bueno, la autosuficiencia alimentaria, empezamos por ahí. La presidenta quiere fortalecer cuatro productos: la leche, el frijol, el arroz, los frijoles, que es lo que más, bueno, consumimos en nuestro país, y además quiere darles créditos al menos de 30% de lo que ellos, del tamaño que están los productores, para poder tener autosuficiencia alimentaria. En la parte de la soberanía energética, como tú sabes, bueno, CFE y Pemex ya son parte de nuevo de nuestro gobierno. ¿CFE qué tiene? ¿A CFE qué le falta? Producimos muchísima energía. Tamaulipas es un estado energético por naturaleza, pero nos faltan líneas de distribución. Entonces, una inversión para, al tener más líneas de distribución, ¿qué va a suceder? Van a llegar más inversiones a los estados.
A ver, ahí están las líneas de distribución, pero en cuanto a generación de energía eléctrica, ¿qué me dices del gas? Y ahí entraría Pemex, porque te acuerdas de las heladas en Texas, cómo nos vinieron a encarecer el precio de la luz.
Tenemos que
porque se necesita gas para generar energía.
Menos del gas. Eso. Tenemos que ir a depender menos del gas y tenemos que irnos hacia las pues energías limpias. Más hacia las energías limpias, menos hacia la dependencia del gas aquí en nuestro país.
A ver, se busca que con el Plan México que estemos al menos en el top 10 de las economías mundiales.
Sí.
Senadora, bueno, pues me parece que hay que elevar a la proporción de inversión respecto al Producto Interno Bruto para lograrlo, ¿no?
Así es. Mira, de entrada, este plan tiene una inversión de 624 mil millones de pesos. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió el país en la economía número 14 y pasamos a la economía número 12 en 6 años. Hoy lo recibe la presidenta en el número 12 y quiere llegar a ser la economía número 10 de este país al cabo de su sexenio. Lo vamos a lograr porque estas inversiones, te digo, con el Plan México, queremos detonar el crecimiento con 624 mil millones de pesos para fortalecer energía, vivienda, agua, salud, transporte, educación. Y esto, estas inversiones, pues generan obra pública y empleos dignos.
Y hablando de empleos dignos de los trabajadores y también de los patrones, ¿qué sucede con las pequeñas y con las medianas empresas, senadora, a través del Plan México? Porque pues siempre ha estado ahí pendiente de financiamientos que sean accesibles, ¿no? Primero que se los otorguen, porque no los daban.
Exactamente. Dentro del Plan México queremos apoyar a las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, porque finalmente son las que sostienen al país. Entonces hay un monto para poder apoyar a las MIPYMES. Y estoy segura que, primero, tenemos créditos a la palabra, vamos a tener créditos a la palabra, tenemos también créditos para las MIPYMES y vamos a sacar adelante a esta economía de la pequeña y mediana empresa hacia adelante con estos créditos.
Oye, y con la relación esquizofrénica de Donald Trump, no con México, sino con todo el mundo, pues ¿cómo nos podemos integrar con todo el continente? Parece que mientras ellos nos ponen muros, pues nosotros deberíamos de tender puentes, aunque ya suena lugar común, pero me parece que es muy cierto, nos queda un minutito y medio.
La presidenta ha hecho un plan incluyente en donde los empresarios, las gobernadoras y gobernadores de todos los colores y por supuesto el poder legislativo en el que estamos, apoyamos este plan. Además, soberbio como es, misógino como es, Trump ha logrado y ha declarado que tenemos una excelente líder a cargo de nuestro país. Entonces, pues vamos a seguir, estoy segura que la presidenta seguirá con esta gran relación con Estados Unidos y sacaremos adelante a nuestro país en ese sentido y en todos los demás.
Olga Sosa, senadora por Morena, por Tamaulipas, nos queda un minuto, todavía no acaban las vacaciones, invítanos a tu estado, ¿a dónde vamos? Ya,
por
cuéntanos.
Supuesto que sí, esta Semana Santa visité todas las playas de Tamaulipas y tenemos por supuesto la playa de Ciudad Madero, Miramar, que tuvo miles de visitantes, la de Carbonera en San Fernando, Playa Bagdad en Matamoros y por supuesto que estás invitadísimo. Me encantaría que fueras a Tampico, que es mi ciudad natal.
Hay un lugar maravilloso que se llama... no lo vamos a decir porque es anuncio, pero el panteón está enfrente y dicen que aquí se está mejor que allá enfrente.
Así
ya
es.
Ya sabes a cuál me refiero.
Y enfrente dice, aquí están los que estuvieron enfrente en el panteón.
Y un día yo le pinté... Lo voy a reconocer, quién sabe. Senadora Olga Sosa, por Morena,
muchas
por Tamaulipas.
Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana.
Por supuesto que sí, encantada. Y decirles que en el Senado tienen una aliada y una amiga.
Ahí está, gracias, senadora. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se han registrado diversos bloqueos, enfrentamientos por parte de integrantes de la delincuencia organizada en los estados de Michoacán, de Jalisco, al menos Conrado Álvarez, a Michoacán me enlazo contigo. Pues carreteras de Zamora, de Zacapu, de Apachingán, de La Piedad y de Morelia, pues bloqueadas, hay... vehículos incendiados, ¿qué sucede allá? Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, son al menos 10 municipios donde se han registrado esta clase de hechos violentos, de narcobloqueos, y es en respuesta, de acuerdo a lo que refieren las propias autoridades federales, a operativos realizados por el Ejército Mexicano y por la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que buscan estos dispositivos de seguridad? La captura de objetivos delincuenciales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación a raíz de esta situación. Estos narcobloqueos se registraron en la carretera México-Guadalajara, en la caseta de cobro de Ocotlán, Jalisco, precisamente allá en las tierras jaliscienses, y también en la zona de Zamora, de Chilchota, en la carretera Apatzingán, en Buenavista, en Aguililla. Incluso en Apatzingán fueron quemadas dos tiendas de conveniencia. Estos hechos también se dieron en Uruapan, en Zacapu, en Yurecuaro, en Churincio y en Purépuero, además de Ecuandureo. Y también tenemos reporte de último momento que en la carretera Tuxpan-Zitácuaro, así como en la carretera México-Guadalajara, a la altura de la caseta de Contepec, también hay bloqueos, narcobloqueos realizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay un dispositivo de seguridad importante en todas estas regiones desplegado. Sin embargo, hasta el momento, desafortunadamente, no se registran detenciones, mi querido Juan.
Pues entonces, Conrado Álvarez, estos narcobloqueos que señalas, que no solo se están llevando a cabo en Michoacán, sino también en el estado de Jalisco, se deben a que hay un operativo por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad para detener objetivos prioritarios del crimen organizado. Presuntamente estos narcobloqueos, pues los ha venido haciendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y vamos a estar pendientes, Conrado.
Así es. De acuerdo a lo que nos refieren fuentes militares, es que los responsables de estos narcobloqueos son justamente gente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y muy desafortunado, Juan, que a pesar de que se registran estos hechos de violencia, estos narcobloqueos, todavía hay quienes enaltecen a estos grupos delictivos, que incluso en Semana Santa hasta la bendición les echan. Hablamos del caso de Guajúmbaro, que hubo ahí también una caravana de delincuentes que recibió la bendición por parte de la población.
Así es, y justo se están investigando a las autoridades locales por este que no hay otra manera de llamarlo, narcodesfile allá en Michoacán, hasta donde te mando un abrazo, compañero Conrado Álvarez. Cuídate mucho, ¿eh?
Un fuerte abrazo y quedamos pendientes a la orden. Claro que sí, mi querido Juan.
En Guanajuato también se registran, al menos en 4 puntos de Pénjamo, bloqueos y quemas de autos. Carlos Rosanoff, a Guanajuato me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Bueno, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti al auditorio. Efectivamente, después de las 3 de la tarde se registraron, como bien haces mención, 4 narcobloqueos, en la carretera Pénjamo a Basolo, a la altura del puente conocido como Los Ocotes, ahí entre las comunidades, Soledad de Morales y Los Pinos. Incendiaron un tráiler también en la carretera Pénjamo La Piedad, en la zona identificada como La Albapesa, en la carretera estatal libre Abasolo San Gregorio, en las inmediaciones de un plantel del CECITEC, y en la carretera federal 90, que va de Pénjamo hacia La Piedad, Michoacán, Pénjamo, Guanajuato, La Piedad, Michoacán, cerca del puente llamado La Maraña o La Purísima. Inmediatamente se presentaron como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes a través de su titular, Juan Mauro González, comentaron que no hubo personas lesionadas, que incluso se localizaron posteriormente a los choferes de los tráilers, los cuales fueron bajados por grupos criminales, les indicaron a los choferes que se fueran e incendiaron los tráilers. Afortunadamente no hubo... ¿Sí? Personas lesionadas ni tampoco asesinadas. También arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la 12ª Zona Militar. Y bueno, el incendio de los tráilers, primero habían comentado que había sido por un intento de robo con el primer tráiler quemado. Ya después de que fueron 4, se percataron o informaron las autoridades que estos hechos fueron derivados de un enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional, así como elementos de la Sedena. Los elementos del crimen organizado realizaron la quema de vehículos. Incluso hay una empresa importante de mensajería, la voy a comentar, Estafeta, ya canceló ahorita operaciones en esos municipios del estado de Guanajuato. Las operaciones de recolección y entrega se ajustarán en los municipios ya mencionados.
Ahí está Carlos Rosanoff, pues completo el reporte y qué bueno que señalas el contexto de lo que está sucediendo, de dónde viene, cómo se deriva, cómo está llevando a cabo la respuesta por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, estamos pendientes.
Con gusto, muy buenas tardes, Juan, hasta luego.
Muchísimas gracias. Y bueno, le informo rápidamente que en Chihuahua fueron detenidos a través de la revisión de un autobús de pasajeros con destino a Estados Unidos 2 personas. Traían casi media tonelada de metanfetamina. En Sinaloa, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal detuvieron a 4 sujetos a bordo de un vehículo. Les aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, equipo táctico y chalecos, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y con esto nos vamos a más información.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Pedro Miguel, como cada semana, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido Pedro?
Querido Juan, ahí vamos.
Y despidiendo al Papa Francisco, que me parece que trascendió, pues como cualquier otro papa del que tengamos conocimiento, el asunto religioso para convertirse en una guía de una lucha por los derechos sociales y muy en contraparte a lo que conocíamos de los papas, ¿no? Un estilo muy borgiano, muy de Alejandro VI, de excesos. Pues por algo se llamaba Francisco, ¿no? El primero.
Francisco Acecas, porque así no hay es. Segundo todavía, ¿no?
Por eso, el primero en llamarse así, porque yo un expresidente lo andaba confundiendo con un rey de España, Pedro Miguel, por eso.
De Francia,
perdón.
Un protector de Leonardo da Vinci.
Y se proyectó porque quería que fuera su papá.
Leonardo pues da mira, Vinci. A mí me ha descolocado mucho la muerte de Francisco, porque yo nunca me imaginé que iba a terminar documentando milagros. Y pues he tenido que documentar uno. Le conozco uno.
¿Cuál?
Pues logró que gente descreída como yo sintiera mucho dolor por la muerte de papá.
Por eso te digo que trasciende la fe y la religión, ¿no?
Pues sí.
Como las enseñanzas de Jesucristo, el personaje histórico.
Mira, lo que pasa con las enseñanzas de Jesucristo es que nadie sabe cuáles son y están sujetas a toda clase de interpretaciones, y para uno ser un profeta, para otro ser un guerrillero casi casi, para otro ser un iluminado, en fin, ¿no? Pero Francisco está documentadísimo lo que sí dijo, lo que no dijo, etcétera, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que es una figura que salta, como tú dices, lo religioso, y pues se vuelve una figura del humanismo mundial, fundamental, ¿no?
Mira, lo estaba oyendo, me enlacé a Argentina el lunes pasado a Buenos Aires con un compañero periodista. Ajá. Que me decía, pues tan querido como odiado, sobre todo por los integrantes del gobierno, a pesar de que Milei ahí medio lo fue a saludar, pues eso hablaba bien de él, ¿no?
Hablaba muy bien de él. Bueno, Milei, mira, yo me podría imaginar cualquier cosa de Milei, menos que fuera tan hipócrita, porque descarado es, ¿no? Uh-huh. Y como que el descaro y la hipocresía se contraponen de alguna manera.
Decían que quería convertir al Vaticano en Venezuela.
Decía que era comunista, que era hijo de perra. No, lo insultaba, se la pasaba insultándolo, ¿no? El imbécil de Roma. Y ahora que te haga el dolido es realmente curioso. Felipe Calderón es otro que lo gritoneaba en Twitter, ¿no? Oiga, haga algo con Ucrania y haga algo que no sé qué, con Venezuela. Y ahora se hace el consternado, ¿no?
Pues sí, hasta lo llamó papá, porque le puso acento en papá. La última. Sí. No sé si fue voluntario o involuntario, o un lapsus o meramente una ortografía lamentable.
Así es. Entonces tenemos una derecha descolocada y creo que una izquierda también descolocada, al menos la izquierda que no es religiosa, porque mira, yo nunca había lamentado la muerte de un pontífice. Sí me había dado, digamos, mucho alivio la muerte de otro, que es el polaco, este Godzilla, ¿no?
Oye, pero ¿la muerte de algún otro sacerdote te ha causado tristeza en la historia, Pedro?
Sí, ¿cómo no?
¿De quién?
No, por supuesto. Pues la de Samuel Ruiz, uh-huh. La de Ernesto Cardenal, ¿no?
La de Romero.
La de Monseñor Romero, por supuesto. Bueno, esa me dio rabia, ¿no? Porque sí. Fue un asesinato terrible, ¿no?
Cobardísimo.
Cobardísimo.
¿Dirías que fue apegado, cercano a la teoría de la liberación, Francisco?
Pues creo que fue más allá. Uh-huh. Fue más allá, porque la teoría de la liberación es un experimento intelectual muy extraño, y yo creo que se perdió un poco en los laberintos de la teología. Okay. Y Francisco tuvo la capacidad de comunicarle a grandes masas valores esenciales, ¿no? La teología de la liberación, a fin de cuentas, es una teología. Francisco estaba hablando de actitudes ante la vida, de ética, de moral. Estaba más allá de la teología.
Y pues es verdaderamente de llamar la atención el cómo nos dolió la muerte de Francisco, de Bergoglio, más allá de la fe que se pueda o no profesar. En mi caso, pues yo no soy religioso, esto no impidió que haya duelo, ¿no?, con la muerte de este hombre que buscó y predicó el primero los pobres y el acabar con las injusticias y el resarcir deudas históricas a nivel mundial, ¿no, Pedro? Nos queda un minutito.
Así es. Bueno, y además es un hombre, fíjate, ya que tú lo señalas, las deudas históricas, fue un hombre profundamente consciente de la historia y del momento que estaba viviendo.
Pues Pedro, te agradezco mucho, te mando un abrazo y nos damos una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, elementos federales, al efectuar una revisión en un autobús, detuvieron a dos personas que traían consigo casi media tonelada de metanfetamina. Mara Almeida, a Chihuahua, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, Juan, qué gusto poder coincidir nuevamente con ustedes y bueno, compartiéndote noticias no muy favorables, pero bueno, positivas, porque se detiene a gente que está traficando con estas estos químicos que hacen mucho daño pues a la vida y sobre todo que generan una violencia terrible. Como tú bien comentas, fueron 497.2 kilos de metanfetamina, pues estas drogas que pues destruyen la vida de las personas. Y mira, el costo ascendió a 143 millones de pesos, es el monto de lo que pues se logró decomisar. Continuamos con los operativos, como hemos estado platicando, en conjunto por parte de lo que es la Guardia Nacional, también el Ejército Mexicano y también, bueno, obviamente, pues las autoridades de Chihuahua. Estas personas, Juan, pues ya han sido, pues ahora sí que detenidas y se encuentran en proceso, pues de empezar la situación de detención y poder hacer las investigaciones correspondientes para ver a dónde llevaban esta droga y, bueno, quién se las proporcionó y todo lo conducente para poder darle seguimiento a este tráfico de estupefacientes, que ahorita pues estamos en una situación en la que Estados Unidos pues tiene el ojo bien puesto en México, por lo tanto pues esto es un éxito en cuanto a la política de seguridad, Juan.
Pues lo acabas de decir aquí y muy claramente, Mara Almeida, en los Estados Unidos tienen los ojos puestos en nuestro país, la metanfetamina iba hacia los Estados Unidos donde está el consumo, ojalá y estas detenciones puedan derivar en información de quién se las dio, pero también a quién se le iban a dar, allá en Estados Unidos, donde se triplica, quintuplica el valor de la sustancia, porque allá es donde le están pidiendo, ¿no?
Así es, definitivamente, Juan, este es un aspecto que, bueno, obviamente Estados Unidos no pone en la palestra, solamente pues acusa a los mexicanos de esta situación del tráfico, pero claramente sabemos que pues si hay alguien que vende, pues hay alguien que compra y sabemos que Estados Unidos pues es el principal comprador. Ojalá también, como tú bien dices, pues se pueda dar con el paradero de las personas que pues que hacen el negocio y que también por allá por Estados Unidos pues se ponga orden, ¿no, Juan?
Totalmente, decía un presidente en México, si dicen que nuestro país es el trampolín de la droga, es porque Estados Unidos es la alberca. Más claro, definitivo. Ni el agua de la alberca. Mara Almeida, hasta Chihuahua, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, hasta la próxima. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y de Chihuahua nos vamos a Sinaloa, porque en Culiacán, elementos de la Policía Estatal detuvieron a 4 sujetos. José Luis Echeagaray, ¿qué les decomisaron? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con gusto. A través de distintos operativos, autoridades que integran el grupo interinstitucional aseguraron civiles, vehículos, armas, cargadores, municiones, así como puntas de acero y recuperaron automóviles, no solo en Culiacán, también en Mazatlán, Juan. Durante la conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad, Verón Hernández, informó que en la colonia Urbivilla del Prado, de la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a cuatro civiles en poder de armas de fuego, así como de equipo táctico. También en Mazatlán se dio un operativo, Juan, donde elementos militares en coordinación con autoridades integrantes de este grupo, pues bueno, hicieron reconocimiento en la colonia de la Bastida Ochoa y detuvieron también a unas personas. También hubo operativo en Elota y en otros puntos del estado, Juan.
Ahí está José Luis Echagaray. Oye, y bueno, ya en otro tema, ya inició la semana de la motocicleta ya en Sinaloa, que es parte de los atractivos turísticos que tienen esta temporada vacacional.
Así es, ya inició, en cosa de unos minutos arrancan los eventos. Juan, ya comenzó a llegar la gente, se ve mucha gente en el malecón de Mazatlán, esperamos 15,000 personas, ocupación del 91%, Juan, el movimiento ya se nota en las calles de Mazatlán y ya ha llegado pues buena parte de este turismo, la semana de la moto o el evento biker más importante de América Latina, Juan.
Muchas gracias, José Luis Echegaray, te mando un abrazo hasta Sinaloa.
Atentos como siempre, gracias, Juan.
Atentos. Y bueno, de Sinaloa vamos al estado de Guerrero, donde en Coyuca de Catalán, elementos del ejército mexicano localizaron y aseguraron un laboratorio para la producción de metanfetamina. Guadalupe Gutiérrez, nos tienes el reporte. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes al auditorio. En efecto, se incautaron aproximadamente 1,600 litros y 500 kilogramos de precursores químicos que utilizaron para elaborar droga sintética. De acuerdo a la información que emite el gobierno federal, te comento que elementos del ejército efectivamente localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino destinado a la producción de metanfetaminas en el poblado de Piedra de Amolar, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán. De acuerdo a este reporte, mencionan que estas acciones son relevantes y se llevaron a cabo del 22 de abril. En este lugar fueron incautados esta cantidad de químicos y en este sentido informan que fue localizado y sobre todo pues ya incautado con también 3 reactores de síntesis orgánica y 2 condensadores que son equipos fundamentales para la producción a gran escala de estas sustancias ilícitas. El reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Guadalupe Gutiérrez. Este aseguramiento de un laboratorio de metanfetamina en Coyuca de Catalán genera una afectación al crimen organizado de 1.272 millones de pesos. Ahí lo tiene usted. Gracias, Guadalupe. Abrazo.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
Y de Guerrero nos vamos a Puebla, donde un grupo de campesinos de varios municipios irrumpió en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria Puebla. Carla Murillo, hasta Puebla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Excelente noche, tarde noche. Juan, te comento que campesinos de San Salvador, El Seco, Ciudad Cerdán y Huejotzingo tomaron este miércoles las oficinas del SAT en la vía Tlixcayol para exigir la devolución de impuestos que consideran injustos y que afectan seriamente sus economías. Se dice que son alrededor de 3.000 productores quienes resultaron afectados con pérdidas que superan los 25 millones de pesos. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas y mostraron cartulinas contra lo que califican como abusos fiscales. La verdad es que sí se calentó un poco el asunto y esta movilización provocó el desalojo de personal y derivó en un altercado con elementos de seguridad luego de un intento de agresión contra una funcionaria, aunque no se reportaron heridos ni daños mayores. Algunas oficinas sí presentaron afectaciones, por lo que su operación será hasta el día de mañana. Y por la tarde se entabló una comisión de agricultores donde hubo diálogo con las autoridades y pues se espera que próximamente sus demandas sean atendidas a la brevedad, Juan.
Gracias, Carla Murillo. Estamos pendientes allá de esta situación en Puebla. Muchísimas gracias por el reporte. Hasta allá. Abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, Juan. Excelente noche.
Gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Miércoles de debate entre asesores parlamentarios que se convierte en una colaboración con Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, consejero nacional de Morena, porque nuestro compañero Santiago Torreblanca, del Partido Acción Nacional, está atorado en el tráfico. Le mandamos un abrazo si nos está escuchando. Lamentamos mucho que no haya podido llegar. Aquí lo esperamos y es que se da la vialidad. Ya regresó el tráfico. Estamos todavía en semana de vacaciones y está imposible. Bloqueos, manifestaciones, Hamlet.
Sí, es complicado, pero si te cruzas el puente peatonal de Periférico, llegas, Santiago.
Sí, ojalá que llegue. Hay que llegar al puente peatonal de Periférico y a veces eso resulta complicado.
Sí.
Hamlet Almaguer. Bueno, pues un asunto rápido que se resuelve en el Congreso de nuestro país y que inicia con la transmisión el fin de semana de spots en televisión abierta de nuestro país del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos con mensajes xenófobos, mensajes racistas, mensajes que atentan contra la dignidad de las personas, y esto lo dice la CONAPRED. Y bueno, pues uno se pone a pensar cuando vio estos anuncios, ¿a poco está permitido? ¿A poco un gobierno extranjero puede en nuestro país meter ese tipo de spots, de publicidad, de propaganda? Y pues sí está, no estaba, porque había una ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue abrogada en el año 2014 por el Ejecutivo, por el entonces presidente Peña Nieto, porque dio paso a la famosa Ley Telecom, que en la Cámara de Diputados, tú estabas muy niño, Hamlet Almaguer, pero se llevó una discusión de más de 20 horas, tuvo cientos de reservas, pero pasó tal cual y fue redactada como venía. Y a la hora de hacer esta Ley Telecom, pues no incluyen este artículo para proteger la soberanía nacional y nos damos cuenta justo ahora que se vulnera con la transmisión de estos spots, pero no es lo único que trae la ley, ¿verdad?
Seguramente a la audiencia este spot le resultará familiar porque además estaba transmitiendo a través de plataformas como YouTube en internet y ya después brincaron a la televisión nacional. Decirle a la audiencia que los medios de comunicación como la tele pues funcionan bajo un título de concesión, es decir, la propiedad es del Estado, del espectro radioeléctrico que utilizan estas compañías y que pues hay ciertas reglas, ¿no? Entonces ahora lo que se establece con esta legislación que propone la presidenta Sheinbaum. Es una iniciativa muy extensa, son 311 páginas.
Uh-huh. Es muy extensa.
Es muy extensa. Dentro de las cosas que...
Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Correcto.
Así se llama.
Entonces, las modificaciones importantes están en el artículo, para este tema, en el artículo 201, 210 y 267. ¿Qué dicen? Primero, que cualquier transmisión de un spot contratado por un gobierno extranjero tiene que someterse con 15 días de anticipación al conocimiento de la Secretaría de Gobernación para que lo analice y en su caso lo apruebe. Ese es el 201.
Ahí está.
Luego el 210 establece, ya llegó Santiago, sí se bajó.
Ya llegó el...
Luego el 200.
Santiago Torrelata del PAN. Estamos hablando de, pues, de esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estábamos discutiendo este artículo que con la ley federal de telecomunicaciones se abroga en 2014 para darle paso a la ley Telecom, que los únicos que se opusieron a ella fueron entonces Movimiento Ciudadano y el PAN.
Sí.
Hay que recordarlo porque hasta el verde votó a favor. El verde todavía estaba verde en aquel entonces. Eso lo discutimos en otra ocasión. Pero bueno, este artículo para evitar que gobiernos extranjeros o entidades gubernamentales extranjeras hagan propaganda en nuestro país. Pero no es el único artículo. Aquí dice... Debido a la carga financiera, se revisarán esquemas tarifarios para eliminar barreras de crecimiento. Una alternativa es que los concesionarios podrán acceder a la aplicación de un descuento sobre el monto total de las contribuciones a cambio de obligaciones de cobertura social. ¿Qué significa esto?
Mira, hay casos que están considerados en la ley. Por ejemplo, se retoma el de Otis, cuando las comunicaciones se interrumpieron. Entonces, se tuvieron que emitir mensajes de emergencia.
¿A eso se refiere?
Podría ser utilizado para fines de protección civil, de salud, de educación. Pues claro que resulta interesante también para las compañías.
Bueno, antes de pasar a otro artículo, pues Santiago Torreblanca no has hablado y se nos acaba el tiempo.
Perdón, rapidísimo.
No, hay mucho tráfico. No. ¿Qué opinas de esta ley?
¿Estás a favor o en contra, Santiago?
Híjole, bueno, en contra. Les voy a decir primero por qué.
Bueno, porque Noroña dijo hace rato que los senadores del PAN no se habían manifestado en contra, pero qué bueno que Santiago nos diga que
están en contra. Bueno, yo sí, y les voy a decir por qué. Bueno... En primerísimo lugar, porque yo me sigo oponiendo a que desaparezca, digo, yo sé que eso ya está sepultado 3 metros bajo tierra, pero el IFETEL me dolió muchísimo, porque es regresar al gobierno al control de las telecomunicaciones.
Pero aquí estamos hablando de los spots de los gobiernos extranjeros. Por eso.
Bueno, de la ley en general.
De la ley en general. Es que ¿saben qué? No, es que es la trampa de Morena, miren.
No, ¿cuál trampa?
No, es a una ver, trampa.
¿Qué parte quieren no te gusta?
Central, ¿su amor es una trampa, dices? Sí.
No, la trampa
es defender exclusiva. La soberanía es una trampa.
¿Ves? Quieren distraer el mensaje de la totalidad de la ley para centrarlo en el artículo 210.
En este artículo sí estás de acuerdo.
Redacción no me gustó. Sí estaba de acuerdo y no me gustó.
¿Qué no te gustó de la redacción?
Ahí les va la redacción.
A ver, Santiago, no solo es el 210, lee el 201 y lee el 267.
No, son tres. Hablar de más artículos,
No, pues yo dije que eran tres. 201, 210, 267.
A ver, ¿qué no te gustó de la ley? Tenemos poquito tiempo.
Es mi culpa. Está muy difícil. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística y cultural. Primer problema, te habla de entidades extranjeras en general.
¿Entidades gubernamentales extranjeras o entidades en general?
Santiago no leyó el 201, tienes que ir en orden.
¿Qué dice?
El 201 habla de organizaciones internacionales, organismos internacionales y gobiernos como extranjeros.
Pero es otro artículo.
No, pero la interpretación es sistemática. O sea, en el momento en que el 210 está tomando este concepto, está aglutinando las dos categorías que vienen en el 201. Gobiernos y también las organizaciones internacionales.
A ver, léete
el 201. El 201 dice... Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Santiago quiere que otra vez el 210 desglose todas las categorías.
Habla de personas físicas y morales en general.
Extranjeras. Extranjeras.
Entonces, una empresa comercial va a tener que pedir autorización a la gobernación para vender Coca-Cola.
No conoces el código de comercio. Walmart, perdón por el comercial. Es un muy buen lugar. Por ejemplo, Walmart es una empresa mexicana, aunque el capital sea extranjero, porque el código de comercio, como sabes, dice que son mexicanas las empresas que se constituyan conforme a la legislación nacional.
Pero entonces, yo te hago una pregunta. ¿Una empresa extranjera?
Es cierto. O desconoces la regulación en materia de comercio, estás exagerando las cosas. Entonces,
una empresa de capital extranjero se puede constituir en México. ¿Y con eso es mexicana? Sí. Pero también una empresa extranjera puede operar sin constituirse en México, con su personalidad norteamericana.
Sí.
En este supuesto quedaría restringido.
Dame ejemplos.
La verdad, ahorita no se me ocurre ninguno.
No sabe ninguno, porque todas crean empresas en territorio nacional, por supuesto. Sí, pero bueno.
Operaba la DEA, pero ya lo corrimos.
Ese será gubernamental.
Hay otro punto muy...
Está mal redactado. Es que les digo...
Rápidamente. Nos quedan 2 minutos y medio, pero aquí hay algo que no entiendo y sí necesito saberlo. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a interconectar sus redes con las de otros concesionarios en condiciones no discriminatorias.
Sí, yo estoy de acuerdo.
A ver, ¿qué significa?
Es el Moscari.
En ocasiones hay compañías que tienen infraestructura que abusan y le piden a la competencia tarifas muy altas por la interconexión, es decir, por utilizar la infraestructura que ya tienen instalada. La propia iniciativa señala que hay compañías que tienen 80, que tienen 60 y que tienen 40% de cobertura en el país. Y además la interconexión también podría llevar a compañías con carácter social, que serían las destinadas para pueblos originarios, comunidades indígenas, zonas rurales del país.
Completamente de acuerdo, es algo muy peleado en materia de competencia económica. En inglés le llaman el most carry, most offer, y se refieren a eso, que de repente, por motivos históricos, una compañía que antes era estatal, tiene la mayoría de las redes y de manera arbitraria no permite conectarse a las nuevas. Y no resultaría lógico que hubiera 5 tendidos igualitos de cableado, resultaría un absurdo. O sea,
se empalmarían.
La
iniciativa, mira, por ejemplo, dice que Quintana Roo tiene 91% de conexión, Baja California 90% y Jalisco 89.7%. Y por el contrario, Veracruz tiene 71, Oaxaca 70 y Chiapas 59.
Todo lo que genere competencia.
En el sureste hay un rezago y eso se tiene que abatir a partir de generar estas inercias en la
interconexión. Sí, no, a eso estoy de acuerdo y es algo que se lleva peleando mucho tiempo. Y que aparte, irónicamente, el IFETEL había dado grandes avances en la materia.
No es cierto. La iniciativa señala cómo no bajaron los precios de manera considerable en relación a otros países, cómo no aumentó el uso, digamos, de gigabytes en los planes y programas que tienen los usuarios. Eso es un mito. No hubo, en realidad, un beneficio.
Pues lo podemos ver y a precios reales. No traje las gráficas ahorita, pero con gusto le robamos un minuto al siguiente programa para ver de eso.
Pues sí, será en el siguiente programa porque este ya concluyó, pero te valoramos mucho que hayas llegado.
Tarde, pero bueno, sin sueño.
Es admirable. Además, el tráfico está espantoso en la Ciudad de México, a pesar de que es Semana de Pascua. Hamlet Almaguer, también muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Saludos a la audiencia.
Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM, en la página de internet de Grupo Fórmula, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales. Lo espero mañana, le digo, en punto a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pues es miércoles de Pascua. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.